maldita suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.
Momento para charlar sin que nos corra el tiempo. Nuestra invitada encarna la lucha de una madre por mejorar la calidad de vida de uno de sus hijos. Justamente madre de dos hijos, fundadora de la ONG Mamá Cultiva, desde donde intenta informar, sensibilizar y acompañar a quienes no tienen respuesta de la medicina alopática. Militante por el uso del cannabis medicinal, se sienta hoy en el Radio Café de Maldita Suerte, Valeria Salech.
Ya estamos en el Radio Café de Maldita Suerte con Valeria Salech. Valeria, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte.
Buen día.
Buen día.
Bueno, gracias por venir. Lo que viene pasando desde hace mucho tiempo es, me da la sensación de que hay con el cannabis medicinal una conciencia mayor de las ventajas, de las bondades, si se quiere. ¿Y ustedes que lo vienen militando hace tanto tiempo, ¿lo estás notando eso?
Sí, en realidad eso es algo que nunca dejó de crecer.
Siempre, ¿no? Va creciendo.
Es como que todo el tiempo, y por un lado está bueno y por el otro también es una contra, porque cuando nosotras empezamos con esto en el año 2016, es como que había muy poca gente que conocía del tema, y ahora es muchísima más la gente que conoce y que quiere probarlo, y el Estado no tiene ninguna respuesta. Entonces, en ese momento no se conocía y el Estado no tenía ninguna respuesta, pero ahora se conoce y el Estado sigue sin tener ninguna respuesta, con lo cual es una situación medio grave porque es una especie de emergencia.
Estamos en un nudo, ¿no?
Claro, sí, es un cuello de botella, claro. Y la organización que se puso que quedó como referencia en el tema, somos nosotras, y la verdad es durísimo porque no estamos hablando de manzanas y de peras, estamos hablando de salud. Entonces, cuando a vos se te acercan 2.000 personas por mes diciéndote que está sufriendo, que le duele algo, que hace años que acarrea con determinada enfermedad o con algún cuadro clínico que no puede resolver, y que la está pasando muy mal.
Claro, no, ustedes no son el Estado.
Y nosotras no poder dar respuesta inmediata a eso. Nuestra respuesta siempre va a ser la autogestión, el autocultivo, el trabajar para no depender de otro.
Claro.
Pero trabajar para no depender de otro, pero a su vez en comunidad, ¿no? Mm. Y es como en la cabeza del consumista. Esto de querer algo y no poder ir a comprarlo inmediatamente es un choque tremendo. La gente, claro, se termina enojando con nosotras, claro, porque no le damos una respuesta inmediata. Pero el único que podría dar una respuesta inmediata sería el Estado Nacional, y no va a pasar por un montón de tiempo.
¿Cómo se organizaron en Mamá Cultiva para atender a tantos pedidos? 2.500 al mes es un montón. ¿Cuántas voluntarias integran la asociación?
30. Alrededor.
¿Son
de
todas mujeres?
No.
Mujeres
no,
y hombres. Mujeres
y varones, deconstruidos la mayoría. Sí, es necesario porque tienen que por lo menos empatizar y comprender el rol de las mujeres que se acercan a la organización. De esas 2.000 y pico de consultas, el 70%, el 67% en realidad nos salió en la encuesta que hicimos, son mujeres cuidadoras, son mujeres que tienen a su cargo a su papá, a su tío, a su abuela con Parkinson, a su hijo, a su hija, a su hermana, digamos, son personas que tienen a cargo a otra persona.
Claro.
Vos pensás que cuando una mujer va al consultorio del médico, es muy probable que vaya sola, pero cuando va un varón, siempre va con una mujer al lado.
Sí.
Y esto nos pasa a nosotras en los talleres, cuando vienen a los talleres a informarse sobre el cannabis, sus aplicaciones, su cultivo y demás, por lo general la mayoría son mujeres, y los que son varones están con una mujer sentada al lado. Es muy llamativo porque pasa en la mayoría de los casos, y si no tenés una mirada de género no podés comprender el universo en la cabeza de esa mujer que viene acompañando y que viene sosteniendo y que viene cuidando en una situación que le es completamente adversa, porque son personas que que de verdad vienen con un recorrido muy largo de rebotar de especialista en especialista, de buscar las eminencias, de juntar plata e irse a hacer una consulta no sé a dónde, pero siempre dentro de la estructura del sistema médico tradicional occidental alopático que nosotros conocemos. Y claro, ahí ya no hay respuestas, entonces terminan en mamacultiva cuando ya hay están desahuciadas.
Claro. La falta de respuesta es lo que te llevó, por parte de la medicina convencional, es lo que te llevó a vos también. Exacto. A fundar mamacultiva y a empezar a indagar, ¿no?, en esa cuestión.
Claro, es la permanente exclusión de un sistema, de un modelo médico hegemónico que no me representa, que no tiene para mí ninguna respuesta. El estar permanentemente afuera de eso, cuando yo veo en Facebook una mamá que de Estados Unidos en el año 2013 que le daba cannabis a su hija y veo la reacción que tiene la nena, empiezo a hablar con la madre y me doy cuenta de que ahí había una potencial salida a tanta desesperación, ni lo dudé, me puse a cultivar y encontré en los cultivadores de Argentina eso que no tiene el sistema médico, que es el abrazo, la contención,
hay un sentido de comunidad, ¿no?
Sí, el sentido de comunidad. Ahí encontré en ellos y ellas y en las cultivadoras eso de querer compartir, de querer enseñarte, de esa avidez por ayudar. Claro. Que no la encontrás en el consultorio. En el consultorio pasás como en una cinta transportadora, sí, de pacientes. Ah, claro. Claro. Y ahí encontrás todo eso y yo decía, bueno, esto es terapéutico también. Esto de que haya alguien que te escuche, que te abrace, que te ayude a autogestionarte. Eso ya para mí, cuidadora, era terapéutico.
O sea, no es solamente lograr la planta, es también todo el proceso, digamos. Se puede hablar de sororidad, ¿no?
Sí,
mucho,
sí,
entre mujeres, compartir testimonios, experiencias, herramientas.
Y es volver, es un toquecito volver a algo que hacíamos antes, en realidad, porque este sentido de comunidad lo perdimos en tanto el capitalismo nos fue comiendo. Pero en realidad, cuando nosotras más o menos quedamos posicionadas con Mamá Cultiva Argentina en un lugar de reconocimiento, se nos acercaron muchas mujeres que trabajan con la tierra, agricultoras ya que trabajan por la soberanía alimentaria, digamos, nos empezamos a dar cuenta de que dentro del movimiento de mujeres también estaban estas sabias ancestrales que saben de las bondades que tienen las plantas. Y nada, eso es una de las cosas más hermosas que nos pasó, porque también nos sentimos muy abrazadas por el movimiento de mujeres que implosionaba en el mismo momento que nosotras, porque nosotras arrancamos en 2016 y me acuerdo que en junio fue el primer Ni Una Menos, que fue esa puesta masiva de mujeres en la calle, y nuestra sensación en ese momento fue, nosotras pertenecemos ahí, nos toca estar ahí, nosotras también fuimos excluidas.
Era todo parte del mismo cambio de paradigma.
Claro, ¿no? Nosotras también fuimos excluidas por un sistema, nosotras tampoco creemos en esa mirada consumista y capitalista, y nosotras también queremos autogestionar nuestra salud, y nosotras también queremos tener derechos sobre qué tratamientos queremos para nosotras y para nuestros hijos. Es como, che, vamos a la calle.
Claro.
Y ahí arrancó como esta deconstrucción que es necesaria también en voluntarios varones dentro de la organización, porque tenés que poder empatizar con ese sentimiento que traen las mujeres que se acercan.
Te escuché decir, la planta es feminista. Me encantó. ¿Cómo es? Explícamelo, por favor.
Porque es una planta desobediente, porque es una planta libre, porque ninguna planta es ilegal. Es tan ridículo. Es como pensar que los rinocerontes son ilegales, ¿viste? Yo no sé cómo lograron hacernos pensar que una planta puede estar prohibida. Y es una planta que tiene muchos principios activos, tiene lo que se llaman cannabinoides, que son componentes de la planta, muy diversos. Nosotros conocemos el THC y el CBD porque tienen mucha prensa, uno, claro, por ser el bueno y el otro por ser el malo, pero en realidad son CBD, THC, CBN, CBG. Hay más de 100 cannabinoides que están en estudio en este momento. Ninguno es bueno y ninguno es malo, digamos, trabajan de manera sinérgica y nada.
Qué planta increíble, ¿no?
Pues, es una planta maravillosa. Impresionante. Yo no puedo hablar más que bien de ella, pero digo, en esta composición que ella tiene, tan compleja, tan completa también, y tan individual, cada una de estas plantas, de acuerdo a si tiene más CBD, más THC, más CBN, más CBG, 70%, 40%, 5%, lo que sea, cualquiera sea su composición química, nos da distintas variedades. Entonces hay miles de variedades posibles y eso es termina siendo algo bueno, algo malo para la ciencia porque no pueden estandarizar en una planta.
Claro.
Porque cada persona necesita para su tratamiento algo distinto, que no sabemos qué es. Tiene que ir probando.
Claro.
Y eso la hace muy libre, por eso yo digo que es feminista, porque no se deja encasillar, no se deja... Es una planta que no la puedes estandarizar y poner en el mercado. No es sencillo para la ciencia.
Rompe
a mí me
esquema,
encanta,
¿no?
Que sea así. Sí, me encanta sí. Porque es como yo, como vos, como los claro. que queremos ser originales, ¿viste? Los que no nos adaptamos a la norma y, claro. y somos lo que somos. Esa planta tiene esa particularidad y encima las que sirven, las que dan las flores, las que tienen la mayor cantidad de concentración de cannabinoides son las plantas hembras, con lo cual ya está. Claro. Está todo dicho.
Ahora, esa visión que tenés vos y que muchos compartimos no es la más difundida, ni acá en Argentina ni en el mundo en general. Todavía uh-huh. se ve a la planta como una enemiga, persecución, criminalización de aquellos que cultivan. ¿Con qué te encontraste en ese camino de aprendizaje, del cultivo, de los efectos, los beneficios para tu hijo, que vamos también a hablar de esto? ¿Con qué te encontraste en ese camino? ¿También con el rechazo por parte, no sé, del círculo íntimo, de los amigos, de los médicos? ¿O hay una apertura mayor a la que uno se imagina a pesar de la criminalización?
En realidad nada deja de ocurrir porque esté prohibido o porque sea legal o ilegal. La gente hace lo que quiere. La gente se divorciaba antes de que exista el divorcio y aborta aunque no haya ley de aborto. Y o sea, lo que descubrí fue que las personas conservadoras y atadas a la norma y las más cómodas con el sistema, obviamente nos hacían como la guerra, digamos, ¿no? No. Por ejemplo, recuerdo un diputado diciéndome que él pertenece a la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica no ve esto con buenos ojos y por lo tanto él no me podía acompañar en el proyecto de ley. Y bueno, es esperable. El médico tradicional, paternalista, verticalista que te encontrás en la mayoría de los consultorios, no todos, pero en la mayoría de los consultorios, lo mismo, siente como cierto rechazo. Yo lo entiendo también porque pienso, bueno, este tipo estudió 7 años una carrera, después estuvo haciendo otros tantos años residencias, claro. Y de repente vengo yo con la verdad absoluta y le debe dar, pero
claro.
No bronca, entiendo. Y por eso también ahora estamos trabajando un proyecto de extensión universitaria para que las universidades aborden esta temática, porque la realidad es que los médicos no saben del tema.
Los médicos se reciben de médicos sin haber visto ni siquiera
el sistema
una materia al respecto de lo que...
El sistema endocannabinoide. Ven cannabis, pero en toxicología.
Claro.
No lo ven desde la mirada que lo vemos nosotros. Nosotras
no
tiene
una
vemos una planta terapéutica con miles de años de historia, que siempre fue una planta medicinal, como es el boldo, como es el tilo, como es la menta, digamos. Si lo miramos desde como una fitomedicina, si lo mirás desde ese lugar, tiene una cantidad de aplicaciones que no se pueden obviar, no se puede hacer la vista gorda con eso. Pero como no se aborda, no se trabaja desde ese lugar, claro. Es un problema porque termina la gente sabiendo más que el médico.
Ahora, esto tal vez es más la cuestión de la mirada institucional. En cuanto a tu círculo más cercano, no sé, pienso en tu familia, en tus amigos.
Bueno, no, a mí no me pasó, pero sí, hay un montón de madres que sí, que lo primero que les pasa es que tienen un rechazo dentro de la propia familia. Yo no, porque yo estoy loca de muy chica, entonces mi papá y mi mamá claro, saben que voy a hacer lo que creo siempre, más allá de lo que ellos piensan. Entonces,
no directamente tuviste que convencer.
No. Es que es muy fácil de convencer cuando vos ves los resultados. Claro. Lo que hay que hacer es no decir nada y aparecer con el resultado. Entonces, si vos, yo tenía un nene que usaba pañales, que usaba babero, que estaba siempre dopado, que no respondía a su propio nombre, y de repente caigo en la casa de mi mamá, por más conservadora que ella sea, pero con un nene que le dice Emi y la mira y le sonríe y ya está, mi mamá se hizo pis y no le importa nada.
Claro, claro. No importa cómo.
No. Y además ella cuando, a medida que sos más grande, vas apreciando cada vez más el tiempo presente, ¿viste? Y les cuento a los jóvenes que no lo saben. Vas apreciando el tiempo presente y te das cuenta que esto que estamos viviendo lo tenés que aprovechar hoy, porque no importa mañana. Porque a veces los diputados me decían, pero vos no sabés los resultados a largo plazo, si puede tener algún efecto adverso a largo plazo. Y yo les decía, ¿sabes qué? No me importa. Él hoy me mira y me sonríe y me dice mamá, y yo quiero eso hoy, aunque se muera mañana.
Valeria, sos mamá de Ariadna.
Sí.
Y de Emiliano.
Sí.
¿En qué año nació Emiliano?
2006.
¿Y qué fue lo que te dijeron cuando nació? ¿Él nació con epiléptico?
Me dijeron que... No me dijeron nada.
No te dijeron nada.
No me dijeron nada. Él tenía una epilepsia muy difícil de controlar y la verdad es que me hablaban todo el tiempo de fármacos, Era, bueno, ahora está con tal medicación y si no responde le vamos a dar tal otra y si no vamos a pasar a tal cosa. Y era como... un día a día durante mucho tiempo de él estar internado en neo con muchas convulsiones y medicación y probar una, probar otra, sacar esa, sacar la anterior. De repente tenía 8 medicaciones encima porque no se pueden sacar de golpe. Entonces le agregan y después empiezan a sacar.
Y claro, un laboratorio.
Mientras bajaban una, subían otras. Y para mí era una cosa tan terrible lo que estaba pasando, pero tan terrible que en un momento... Me entregué a primero luchamos con mi marido, como, bueno, a ver, ¿qué le están dando? Y googlear el nombre de la droga para ver qué era. Sí. Y de pronto ya llega un momento en donde te cansás y te entregás. Y nada, ahí entendí por primera vez esto que te digo del tiempo presente. Yo tenía un problema psicológico en ese momento, que era que no podía darle... llevármelo a mi casa. No hay nada peor que tener un hijo recién nacido que te está esperando en la casa, las sábanas nuevas, la cuna nueva, la ropita nueva, la toallita nueva, el perfume, el talco, y vos no te lo puedas llevar.
¿Cuánto tiempo hace?
¿De eso?
Sí.
Hace 13 años.
No, ¿cuánto tiempo,
¿cuánto tiempo
duró
estuvo
ese
ahí?
Proceso,
claro. Dos meses. Una cosa así, pero cada día es un
claro.
Es tremendo.
Es muy violento, me imagino.
Era, bueno, mamá, vamos a cerrar. Terminó el horario de visitas y yo como, pero es mi hijo.
Claro. No hay horario.
¿A dónde querés que me vaya? Yo quiero dormir acá en el piso al lado de él, no me interesa. Era, bueno, todo eso que les pasa a todas las madres es antinatural, que vos no estés con tu hijo recién nacido. Y llegó un momento que no me importa, yo quería que él tuviera una muy buena calidad de vida, lo que durara su vida, no me importaba si era mucho o poco, pero lo que durara, que esté conmigo, que esté abrazado, que se sienta querido, mi desesperación era esa, que se sienta amado. Aunque viviera 3 días, pero que fueran 3 días de mucho amor. Entonces cuando me echaban a las 12 de la noche de la NEO, decía, pero están todos locos ustedes, claro. Si piensan que yo me voy a ir de acá. Tuvimos unos problemas bárbaros, no me podían sacar. Y a todo esto estaba mi otra hija esperándome en casa. Como era raro, todo es muy, muy difícil. Entonces cuando pasás por esas cosas, después si un diputado te dice, yo estoy con la iglesia y no te voy a probar lo que a tu hijo le hace bien.
Claro.
Son dos opciones, o le pegás o te das vuelta y seguís trabajando con otras personas que estén más abiertas. Y bueno, eso fue lo que hicimos.
Y Emiliano a los 3 años es diagnosticado también con autismo.
Sí, que yo estoy segura que tiene mucho que ver
con
la
baja,
claro. El baje de medicación que traía durante todos esos 3 años. Probó un montón de medicación.
¿Y crees que eso le provocó...?
Creo que debe haber influenciado un poco, claro. Más allá de que tendría una predisposición, estoy segura de que influenció.
Emiliano tenía 3 años, te dicen que es autista.
Sí.
¿Cómo era él en ese momento y en qué momento encontraste esta opción del cannabis medicinal para probar con, bueno, a ver cómo funcionaba.
Él lo que pasaba era que no nos miraba, no nos oía. Yo creía que era sordo en un momento porque no nos respondía el nombre. Uh-huh. Le hablábamos y no nos miraba. Pero después nos dimos cuenta que era una cuestión conductual, y ahí aparece el autismo. Y es peor que la epilepsia, porque hay personas que tienen epilepsia y terminan la facultad. Uh-huh. O sea, pero el autismo ya era otra cuestión.
¿Qué es exactamente el autismo? Sí. ¿Dificultades para conectarse con el mundo?
Con el entorno, o, claro, sí. con lo social, ¿no? Uh-huh. Hay una falta de comunicación o un lenguaje distinto que nosotros no entendemos y no sabemos qué está pasando, y esa persona tiene como otras formas de comunicarse que uno no considera normales, y entonces tardás en entender que tiene otra forma de comunicarse que no es la que usamos nosotros, que no es
La más común y difundida.
Claro, entonces es frustrante porque no sabes qué le está pasando, ni qué te quiere decir, ni qué es lo que lo enoja, ni qué es lo que lo pone bien. Entonces es tremendo porque no te estás comunicando con tu propio hijo. Claro. Es una cosa muy choqueante. Te termina afectando muchísimo la autoestima a vos, porque decís, no me quiere, no me mira, no me habla. Y en realidad nada que ver, pero bueno, es durísimo. Y cuando yo vi en el año 2013, creo, una mamá que se llama Susan Meehan, que tenía una hija adolescente, unos 12, 13 años, con epilepsia, y ella le daba aceite y durante una convulsión, y la nena dejaba de tener la convulsión. Y no hay ninguna medicación alopática que pueda hacer eso. Entonces, cuando yo lo vi, automáticamente le escribí, nos pusimos a hablar, ella me contó que para ella era un quilombo también, que estaba legalizada el cannabis en California, y ella vivía no sé en dónde, Michigan, ponele, y tenía que cruzar varios estados, que para ella también era un problema ir a buscar eso y no sé qué. Yo decía, uy, si es difícil para ella, yo como corno voy a hacer. Claro. Pero bueno, mi marido ahí tuvo un rol fundamental porque se empezó a relacionar con agrupaciones canábicas de Argentina, me contaba que había conocido a aquel, gente que hoy para mí son como, no sé, gente que amo mucho,
claro,
que admiro un montón, como Mati Faray o Adri Funaro. Para mí son como personas que en ese momento estuvieron y con mucha paciencia, esto que hablábamos al principio, nos fueron introduciendo en el tema y enseñando y qué sé yo. Y llegó un día, un año después, yo estaba cultivando y estaban ahí las plantas en su reverdecer hermoso. Y me quedo sin medicación, y yo todavía no había cosechado las plantas, y llamé a una de las cultivadoras, le conté lo que me pasaba, que me había quedado sin medicación y venía un fin de semana largo, y para mí, y Emiliano sin medicación no puede pasar un fin de semana largo. Entonces tenía que buscar algo y era el momento de probar con esto, y lo probé, le di resina pura en ese momento, y a la media hora tenía un nene que lo llamé por su nombre, me miró y me sonrió y ya está.
¿En media hora?
Sí.
¿En media hora cambió absolutamente?
Sí. Y ya no me importó si iba a tener o no convulsiones, con lo que había conectado con él, ya yo podía vivir toda la vida.
¿Cómo fue esa primera conexión, media hora después de haber probado el cannabis medicinal?
Lloraba y me reía a la vez, que es algo que no sabía que podía ocurrir. Era un ataque como de histeria alegre. Besarlo mucho, llamar a mi marido, tratar de explicarle, y después me arrodillé frente a las plantas y les decía gracias, 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 gracias. Y lloraba y agradecía. Y tuve como un déjà vu en ese momento, como que dije, esta es mi causa. A acá hay que salir a contar esto.
¿Te diste cuenta ahí en ese momento?
Sí, porque automáticamente pensé en los compañeritos de Emi de la escuela especial a la que iba.
Uh-huh.
Automáticamente.
Esto tienen que saberlo todos.
Ya sí. Estoy llamando a todas las madres. Claro. Hago una reunión y les cuento. O sea, esto es, lo primero es contarle a todo el mundo.
¿Lo contaste? ¿Lo hiciste justamente?
Lo hice, me sacaron cagando. Si no era el momento. Ahora sí me buscan, pero en ese momento fue como, ¿qué? ¿Marihuana?
Era hace 4 años atrás, ¿no? Sí, 5 años atrás.
Sí. Claro. Claro, no, no, en ese momento fue como que hablara de, no sé, chicas,
extraterrestres.
Claro. Tal cual, hay que ir a Marte. Y, era como...
¿Y ese Emiliano de esos primeros días es cuando cambió ya? ¿Cómo...? ¿Cómo empezó a hacer esa relación? ¿Cómo empezó a hacer él?
Bueno, descubrimos al chico detrás de la medicación. Había una persona detrás de toda esa cantidad de medicación. De
una dopaje, barrera farmacológica.
Una barrera farmacológica que pudimos vencer. Y él, como que... me acuerdo de esta escena. Había un jugo de naranja y un jugo de manzana arriba de la mesa a la hora de la cena. Y yo le fui a servir el de naranja y él agarró el de manzana. Uh-huh. Y me lo dio. Y yo dije, ay, mirá, le gusta más el de manzana. Nos enteramos con un nene de 8 años que durante un montón de tiempo no nos había podido decir cuál era el jugo que le gustaba.
Sobre sus gustos.
Entonces empezamos a prestar mucha atención a todo lo que hacía. Y resulta que le gusta la lluvia, le gusta el agua, le gusta ir a la cancha, le gusta el jugo de manzana, le gusta... Sabemos las cosas que... Empezamos a descubrir las cosas que le gustan.
Había incluso hasta como, me imagino, un proceso de recuperar tiempo perdido.
De recuperar tiempo perdido y de aprender su idioma. Ajá. Porque también la planta lo que nos da a nosotras es la posibilidad de ver a la salud desde otro lugar. No de pensar ya tanto que voy a ir a un médico tipo Dr. House y me va a dar una cura y yo voy a entrar en la normalidad. Sino que voy a aceptar esa no normalidad como algo positivo y como algo a descubrir que me puede llegar a dar herramientas que incluso ni yo sabía que tenía. Uh-huh. Digamos, yo empiezo a ver a la salud como... el goce de la vida, como, no sé, tener calidad de vida y poder disfrutarla. Cuando yo empecé a ver que él disfrutaba de entrar en la Pelopincho en verano y de tirar el agua para arriba y que le cayera en la cabeza y que eso lo hacía reír y lo hacía feliz, nunca más me importó si iba a entrar en la escuela primaria o si iba a, ¿entendés? Como si iba a hablar como hablamos nosotros o si alguna vez iba a escribir. Ya entendí que calidad de vida es poder disfrutar de la vida. Y todo lo que no nos permita disfrutar de la vida es indigno. Uh-huh. Es algo impuesto por una normativa que yo la saludo desde acá, le mando un beso grande, pero para mí no más.
Nunca, o sea, más.
De alguna manera, romper con una estructura que tiene que ver con la salud también te ayuda a romper con muchas otras estructuras.
No, no tiene vuelta atrás. Es como una toma de conciencia de la que no hay, no se puede volver de ahí. Una vez que vos entendiste que eras parte de un sistema que te esclavizaba y te dopaba por no pertenecer a la norma. La norma es que vos puedas ir a trabajar de lunes a viernes de 9 a 18, que seas productivo para un sistema y donde no sos parte de ese sistema, sos medicalizado, patologizado, excluido, tapado con diarios, ¿no? Es como, sos un gasto para el Estado. Bueno, mi hijo no es un gasto para el Estado, es lo mejor que me pasó en la vida, es hermoso y me resisto con todo mi cuerpo y mi cabeza a creer que él no es de segunda calidad. No lo voy a aceptar nunca.
Y a partir de ese momento empezó esta necesidad de contarle a todo el mundo lo que pasaba.
De contarle, de militarla, de defender a la planta. La planta es mi mejor amiga, mi maestra, mi compañera. La planta, a nosotras, parezco Maradona hablando de la pelota.
La planta no se mancha.
La planta no se mancha, claro. Escúchame, es una planta que está bien, yo vi lo que pasó en mi hijo y ya con eso tendría suficiente, pero no contenta con eso, fundamos Mamá Cultiva y veo 250 casos más por mes. Entonces es como, vimos a una señora levantarse de la cama después que estaba con tratamiento de cáncer y no podía más de los dolores, y un día apareció en mi casa con una pastafrola amasada por ella. Vimos a una persona que tuvo migrañas crónicas durante años, dejar de tener migrañas. Personas con Parkinson, dejar de temblar. Personas con esclerosis múltiple, lograr caminar. Personas que habían perdido el apetito y poder comer. Pero, no sé, las cosas que hemos visto...
¿Qué más? Me interesa eso, de cómo en la vida cotidiana, cómo impacta. Cómo...
Es como, bueno, y encima todo el mundo quiere algo. Una persona muy allegada a mí, con un ACV, que había perdido la movilidad de la parte izquierda del cuerpo, recuperar la movilidad, digamos. Vemos cosas que cada vez me afianza más a la idea de que la planta está prohibida porque es demasiado buena para esta estructura capitalista, ¿me entendés? Es como...
Y en esos casos así... ¿Qué fue lo que más te impactó? El caso, más allá del de tu hijo, ¿no? Obviamente, en lo personal, que vos dijiste, no puedo creer lo que logra esto, lo que logra el cannabis medicinal.
Ay, no sé, es muy difícil esa pregunta, porque vimos muchas cosas muy fuertes. Pero me quedo con Yamila, que me sigue sorprendiendo hoy. Es una mamá que tiene un nene que yo conocí cuando tenía un año, con síndrome de West, que tenía 300 convulsiones por día y eso no le permitía desarrollarse en ningún sentido. Yo me acuerdo que lo alcé como un bebé y se me escurrió entre las manos porque era completamente flácido, no tenía fuerzas para sostener su propia cabeza y era como agarrar un flan. Y hoy, la semana pasada, me llegó una foto de él en el jardín sentado jugando con juguetes y yo lloro todas las veces que la mamá me manda las fotos, porque era un nene que había sido desahuciado por el sistema, que no había más nada que hacer, que le habían probado toda la medicación en él y bueno, mami, esto es todo lo que se puede hacer, te deseamos lo mejor. Y ella insistió, se puso firme, consiguió un cultivador que la ayudó y le dio el aceite y empezó con el tratamiento, y hoy el nene está con una maestra integradora en un jardín haciendo las cosas que hacen los otros nenes, y nada, es apabullante porque ella no se rindió y eso es algo que, viste, no tiene precio, no se puede explicar el sentimiento.
A pesar de todas las pruebas, desde la vivencia, desde también pruebas científicas, sigue siendo criminalizada la planta. Hablemos un poco del marco legal. ¿En qué momento estamos? Hay una ley, pero que no se acaba de estar reglamentada en parte. Está bastante estrecha en su espectro, ¿no? Nada más que para determinadas patologías.
Cuando nosotros fuimos al Congreso, fuimos a decir... Yo me llamo Valeria Salech, tengo un hijo que se llama Emiliano, acá está su historia clínica, yo cultivo cannabis para él porque tiene este efecto. Pónganlo en algún lado, pónganme en blanco. Ese fue el reclamo que fuimos a hacer. Éramos una agrupación de madres y de cultivadores, cultivadoras y profesionales que ya estábamos usando esto, no es que fuimos a pedir permiso. Y planteábamos esto, blanquéennos. En ese momento la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso era Carolina Gailiar, y de la mano de ella y junto con un montón de diputados y diputadas del Frente para la Victoria, Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Obrero, nos acompañaron en un proyecto muy hermoso, pero no. Ganó el dictamen oficialista, que era una ley de investigación médico y científica, que es lo que se aprobó. Nosotros en su momento dudamos de si seguir acompañando ese proyecto o no, porque era un proyecto que no era de uso, era de investigación médico y científica y no incluía autocultivo. Pero nos parecía que ya que el Estado reconociera que la planta tenía propiedades terapéuticas, ya era como un ganar un pasito hacia donde nosotras queríamos ir, y era el pasito posible dentro del contexto político que estamos viviendo. Sabíamos que más de eso no nos iban a dar, y ese poquito era mejor que nada. Así que avanzamos. Lo bueno es que desde el momento que sale el dictamen, que fue en octubre del 2016, hasta que se trató en Cámara en noviembre, pasaron varias semanas en donde nosotras pudimos quejarnos de ese dictamen. Uh-huh. Y eso hizo que ellos incorporaran, en el momento de tratarlo en Cámara, un artículo 8 que hablaba de un registro de usuarios y usuarias de cannabis medicinal que a las que se les iba a dar una autorización para cultivar en sus casas y qué sé yo. Ese artículo 8 nunca se reglamentó. Es lo que queda sin reglamentar de la ley y lo que no nos permite hoy ser legales, hacer de nuestra actividad algo legal.
O sea, hay una ley...
vulnerada.
Vulnerada,
hay una ley vulnerada. Y hay una reglamentación que achica, porque la ley habla de prescripción médica para cualquier patología que el médico considere, y en la reglamentación solo se habla de epilepsia refractaria, que es la más poco común de las epilepsias. O sea, hay 15 tipos de epilepsia, la menos común de todas es la refractaria. Bueno, para ellos está permitido el ingreso de aceites de afuera, y hay un programa en funcionamiento en el Hospital Garrahan que es un programa de investigación médica que va a incluir en algún momento 100 pacientes, todavía no son ni 30, pero en algún momento se supone que van a ser 100. Bueno, hay algunas cosas que están ocurriendo en cuanto a epilepsia refractaria. Ahora, de esas 2.000 y pico de consultas que yo te decía al principio por mes, creo que 3 serán de epilepsia refractaria. Claro. En realidad, la gente que se acerca a nosotras tiene muchas otras
patologías y dolencias,
y condiciones clínicas que le impiden tener una buena calidad de vida y que no tienen nada que ver con la epilepsia. Uh-huh. Con lo cual, nosotros debemos representar a esa gente. Uh-huh. Y bueno,
será. Entonces, ahora es ir por eso, por la reglamentación.
En realidad hay una ley que no está tan mal, que está bastante buena. Lo ideal sería que se reglamente como corresponde, porque hoy la reglamentación que existe hoy es inconstitucional, y que haya un poder ejecutivo que tenga ganas de implementarla. Porque si se supone que el INTA cultive y que el CONICET investigue y que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, y le quitan presupuesto al INTA, le quitan presupuesto al CONICET y el Ministerio lo transforma en secretaría, está difícil.
Claro, claro. ¿Y qué pasa con el autocultivo? Porque en definitiva...
Nosotros llevamos la bandera del autocultivo a la tumba, digamos. Yo me muero abrazada a la bandera porque es la herramienta que hoy me permite que Emiliano tenga una mejor calidad de vida. Claro. Digamos, y eso va a ser así hasta el último día. La agrupación, la asociación civil se llama Mama Cultiva Argentina.
Claro, claro.
Nosotras cultivamos. Para el que necesite una respuesta hoy... Hoy está en el autocultivo la respuesta. Entonces, yo sé que es ilegal, pero es legítimo. Hoy por hoy es legítimo. Yo le cuento a cualquier persona, vine hasta acá en un auto y le conté a la persona que me trajo quién era y me banca en todo sentido. Y no hay ni una vez que me pase lo contrario. A todo el mundo le parece lógico y siempre tienen un caso. Una tía mía está tomando porque no sé qué o sí. Una... Bueno. Sí. En el colectivo, me parece que en la sociedad civil está legitimado. Será ilegal, pero es legítimo.
Necesitamos la ley de autocultivo también.
Necesitamos la ley
Vamos
de autocultivo, necesitamos un Estado que tenga ganas de acompañar y que no tenga ganas de castigar. Siempre es mejor acompañar y no castigar. Lo digo como madre de un adolescente también, el castigo no sirve para nada. Para nada, de poner en penitencia a la gente, la verdad.
Está claro.
Estamos grandes.
Ojalá lo entiendan en el Estado, ¿no? El poder legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, y que todos podamos avanzar en ese sentido.
El mundo va hacia ahí.
Claro.
Hay que aggiornarse.
Claro. Valeria, un placer charlar con vos. Muchas
Igualmente.
Gracias. Un beso grande a Emiliano y a Arianda también.
Muchas gracias.
Y a toda la organización de Mama Cultiva.
La verdad que yo les agradezco a ustedes, porque sin los trabajadores de los medios que nos dieron sus espacios y sus lugares, no hubiéramos llegado donde llegamos. Así que muchísimas gracias y un beso enorme a les voluntarios que nos están escuchando, que son un montón y tienen el corazón gigante.
Este es un regalo para vos, un cuaderno de la gráfica del pueblo.
¡Qué lindo!
Y te agradecemos de esta manera también que hayas venido. Gracias.
No, gracias. No, gracias.
Valeria Salech, Mamá Cultiva, en el Radio Café de Maldita Suerte.
Maldita Suerte, flotando en un mar de mierda.